risa porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el...
Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte y hemos vuelto ya de vacaciones y lo presentamos como siempre, Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Y Juana Lloret.
Muy bien.
Y ahora pues vamos a cambiar el tono, vamos a oír un poco de Bossa Nova, de Astrul Gilberto, y empezaremos con nuestra agenda cultural que esperamos que les resulte muy interesante.
Pues adelante.
Podem preparar milhões de festas ao luar. Eu não vou ir, melhor nem pedir. Eu não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar e até sorrir e até chorar. E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansada de viver e que é uma pena para quem me conheceu.
Nos vamos a ir a una exposición que a las dos nos ha gustado muchísimo. Ya está bailando.
Sí, es verdad, sí, es que me gusta esta musiquilla.
¿Y a dónde nos vamos? Pues al Centro del Carmen.
Pues claro.
Que hay una exposición que se llama Janat Martorell y el otoño de la caballería. Nos ha impactado, ¿eh?
Francamente interesante, sí. Muy interesante. Y además es de las que hay que volver, porque solo con un día no tienes suficiente tiempo.
Efectivamente. Es una exposición que complementaria un poco de la que está
en San Miguel de los Reyes.
Efectivamente, aunque ya están a punto de cerrarla, pero bueno, pues es una lástima.
Ver las dos está muy bien, porque todas tratan cosas parecidas, temas parecidos, y salen personajes también de la misma época.
Bueno, esta exposición, concretamente la del Centro del Carmen, va a estar hasta mediados de marzo. Tiene tres escenarios. Uno en que representa la ciudad donde nació hace ahora 600 años, la corte británica de Westminster, donde pasó al menos una larga temporada, y Nápoles, donde siguió al rey Alfonso el Magnánimo, ¿eh? Todo aquello Martorell lo acabará trasladando a una novela que, según Vargas Llosa, le llama novela total, y que eso queda, es una frase que ha quedado, que gusta mucho a los valencianos, ¿eh?
Sí, es que además a Vargas Llosa le gusta mucho, y ciertamente yo he leído una de la del caballero andante este, pero para niños, pero es espesa, ¿eh? Quiere decir que tiene mucho, viajó muchísimo, tuvo unas aventuras tremendas.
Efectivamente, estuvo en Inglaterra, porque fíjate, una de sus hermanas tenía que contraer matrimonio y parece ser que el novio no quería casarse, y entonces eso traía consigo un duelo de honor que los caballeros tenían que ser con sangre, pero que aquí en España, en la corte de Aragón, no se permitía ese tipo de duelos.
Me
entonces
parece muy bien.
Convenció al rey inglés para que fuera su testigo y le ayudara a batirse con su cuñado, que luego al final no pasó nada porque este pagó y se quedó en nada.
O sea que todo el dinero lo solucionaba también, ¿no?
También estuvo en Nápoles, ¿eh? Hizo... Bueno, todo esto, ¿por qué lo decimos? Porque pues, le sirvió, sí, a Janat Martorell como de idea para luego plasmarlo en su libro.
Parece que su vida fue el guión. Y luego él ya fue añadiéndole cosas y fantasía y conociendo hasta África, que fue, y todo, uh-huh, en el libro. Y entonces es interesante porque hay cuadros, hay cerámicas, hay platos y ladrillos, hay armaduras medievales, hay todo tipo de referencias históricas que son muy interesantes, está su árbol genealógico y es digno de ver, hasta incluso hay una especie de simulación de torneo que también te haces un poco la idea de cómo se enfrentaban los caballeros, aunque hemos visto tantas películas, pero cuando lo ves así en vivo siempre te llama la atención.
Sí. Efectivamente, la exposición tiene una forma de exponerla, aunque sea redundante, que me parece maravillosa, ¿eh?
Sí, las monta muy bien.
Entras dentro de la edad en que le corresponde a este caballero y ves perfectamente toda la historia. La única pega gordísima para mi gusto es que todos los carteles están en valenciano. Me parece triste que por nada que se podían haber puesto en las dos lenguas y que yo concretamente entiendo mucho más claro el castellano. Podía haberme enterado muchísimo mejor, pues me crea ese gota de acidez o de mal humor cuando entro a la exposición y veo que no puedo leer nada que sí, no sea en valenciano.
Está muy bien lo del valenciano porque además nos remite más a la época, incluso hay palabras que habitualmente no se usan en el valenciano actual, pero tienes razón en lo del castellano, sobre todo porque si queremos enfocarlo todo siempre a que se difunda mucho más nuestra cultura y puedan visitantes del resto de España venir aquí y del resto del mundo, pues tenemos que ser un poco más
abiertos.
Abiertos,
¿verdad?
Claro, sí, que sí.
Porque no solamente es para los que entienden y hablan,
claro,
y saben leer el valenciano, sino también se supone que esta exposición, que para mi gusto tiene un nivelazo.
Tiene un nivel.
Pues va a venir muchísima gente.
Claro, no seamos tan cerrados, porque hay
gente
que ser
de fuera,
más
extranjeros,
claro,
todo.
Por cierto, fíjate, tiene que ver las líneas aéreas que han puesto últimamente más viajes con España, una de ellas es Italia. Y aunque el italiano se entiende bastante y tenemos muchas cosas en común y raíces, y más históricas justamente con esta, ¿no? Uh-huh. Esta exposición, pues no dejaría de ser un detalle. Lógico, es que además es muy lógico que esté en castellano. Muy
bueno,
lógico.
Pues desde aquí damos esta pincelada de
que lo pedimos.
Sí, efectivamente.
Porque, oye, igual que vamos a otros sitios y está en inglés, en francés, en el idioma del país al que vayamos o en alemán, siempre en alguno de ellos podemos entender alguna cosa. Oye, pero estando aquí.
Y sobre todo, ¿quieres ser docente? ¿Quieres que la gente se entere? Pues procura que hacerlo en una lengua que también lo puedan entender, ¿eh?
Sin embargo, didácticamente está bien organizada, porque está muy ordenada. Y por cierto, que había muchos niños, porque sí. Cuéntales tú a nuestros oyentes qué es lo
porque
que había aquel
la
día.
Gran suerte,
fue
¿eh?
Casualidad, sí. Puramente casual
que
fue el encuentro.
Un lance entre dos caballeros. La verdad que me pareció un poco de pantomima.
Sí.
Porque los caballeros dejaban un poco de desear, cogían la espada con las dos manos. Parecía un poco demasiado infantil, pero bueno, era un poco para la propaganda, para la foto, para la televisión, pero estaba gracioso.
Bueno, está bien que estas cosas se recreen también de alguna manera para que los niños, porque había muchísimos niños, justo en vacaciones ha sido, y ellos pues tuvieron ocasión de ver unos caballeros así muy de cerca, uh-huh. Y les encanta, ya sabemos que esas cosas les encantan a ellos.
Bueno, también decirles que esta exposición tiene más de un centenar de objetos cedidos por 23 instituciones españolas y europeas. Es interesantísimo.
Pues es muy interesante. Bueno, pues ahí se queda.
La pierdan, ¿eh?
Y que no se la pierdan, porque
ya saben que el lunes vale está cerrado, ¿eh?
Sí, sí. El lunes hay que quedarse en casa leyendo.
Sí, pero el resto de la semana, de 10 a 8,
exactamente,
pueden visitarla.
Y ponemos un poquito de música y contamos otra exposición.
Me parece mal. Perfecto.
Depois fui eu quem dela precisou, e ela então me socorreu, e o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida.
Pois outra exposição interessantíssima que lhe recomendamos con energía es una que hay en el Museo de San Pío V, el Museo de Bellas Artes de Valencia, en donde se encuentra Nicolás Borràs, que ya se lo hemos dicho anteriormente.
Sí, ya se les comentamos, pero ahora
que es un valenciano,
un poquito más de cocentaina.
Muy bien, nació en 1530 y murió en 1610. ¿Y qué nos puede decir Esperanza de Nicolás Borràs?
Pues Nicolás Borràs estuvo en Cotalba, que nació allí, en Alfauir, en Cotalba, en Alfauir, que cuando vamos por esa carretera del interior, a mano derecha, vemos un monasterio que se desamortizó en su día y, bueno, pertenece a una familia es una cosa particular, pero lo abren al público y hay ocasión de verlo.
Me encanta esa referencia, sí, como una excursión complementaria que se puede hacer.
Exactamente, es una cosa complementaria porque allí en la iglesia lo que podemos ver son los vacíos de los cuadros que hermosamente tenemos y celosamente guardados en San Pío V y que ahora tenemos ocasión de ver. Entonces está el altar entero, de arriba abajo. Está todo aquí, San Pedro, San Pablo, el Señor atado a la columna, en fin, todo eso. Ellos quisieran tenerlo, pero claro, en su momento se fue a Valencia y aquí está. Y entonces se pasó la vida pintando, fue muy prolífico. Y luego hay cosas que, bueno, su maestro fue Juan de Juanes.
Sí, ¿no te parece que hay cuadros que parecen incluso de Juan de Juanes?
Sí, sí. Entonces ahí está claramente la referencia del maestro, pero pintó muchísimo y muy bien. Y como tú decías hace un momento, que estábamos comentando las dos, que tiene unas caras de la Virgen muy bonitas, muy
hermosas. Comentábamos
que
nos gustaba cada una más. Mm. Y desde luego las caras de las vírgenes son maravillosas, ¿eh? Una dulzura, una perfección. Aunque a ti te ha gustado más otro cuadro.
A mí que me ha gustado es el de los misterios del Rosario, porque es un retablo que tiene muchas escenas diferentes, porque son los misterios. Hay tantos misterios, ¿no? Y entonces cada uno de ellos está hecho con tantas figuras y con tanta precisión y con tanto preciosismo que me pareció, pues, muy bonito. Eso no quita para que los demás me lo parezcan. Pero, por ejemplo, el de Cotalba, que estábamos hablando antes, pues está hecho de una manera como para ser visto desde abajo, ¿no? Por la altura que tiene. Entonces tiene una perspectiva diferente y entonces, claro, está hecho no con pinceladas más grandes, pero sí son figuras mucho más grandes y tienen a lo mejor un poco más de deformidad para que se vean de esta manera. Mientras que el otro, como está al nivel, aunque es un retablo más pequeño, pues lo puedes ver desde otra perspectiva y está tratado con mucho mimo, con mucho detalle, como si fuera para un oratorio particular, como algo más pequeño. A mí me gustó mucho. Me fijé muchísimo en este. Bueno, me gustó también el de las ánimas, con el juicio final y la misa de San Gregorio, que es precioso, pero es una gran escena. Vamos, que yo cuando me pongo en la tesitura de tener que dibujar en un lienzo tan grande, pues me maravillo de la composición tan bonita, de cómo cada personaje tiene su movimiento, de todas esas cosas. Pero el otro me encantó. Bueno, en realidad
es una buena exposición.
Sí.
Tiene
un
buen fondo de cuadros. Sí, lo único también decirles, no se vayan a despistar, que aunque sea una exposición, nos creíamos que era temporal, sin embargo, está en la sala principal donde está todo el gótico valenciano.
Sí.
Al fondo, no se equivoquen.
No, no se equivocan, porque además hay gente muy amable que te dirige y además entras y recto, sí, vas derechita.
Bueno, la verdad que sí, que hay derechita. Un buen cartelón en morado que pone Nicolás Borrás y allí hay que ver la exposición.
Pero como siempre nos parece que las exposiciones temporales están en las salas, que están a la parte izquierda,
nos
vamos casi instintivamente. Uh-huh. Oye, también hay en la misma sala, antes de entrar, pues están dos cuadros que han recuperado de
Evaristo Muñoz.
Muy
bien.
Y es
también un valenciano.
Muy adecuado el tema para la Navidad que hemos pasado, porque era el tema de la Virgen con el niño y un ángel. Bueno, es la Sagrada Familia y es hay una muestra de cuadros que yo creo que los dos que están allí están los Reyes Magos con la Virgen y el Niño, que tienen también, no es Nicolás Borrás, pero también está bien este pintor.
Sí,
¿eh?
Yo está realmente tengo que confesar que no he visto esta, pero por el prospecto que dan, la luz que tienen los cuadros es maravillosa, ¿eh?
Lo que pasa es que ves la de Nicolás Borrás y ves que esta, por ejemplo, que está en el folleto que te dan, pues tiene un San José así expectante, mirando una escena tierna que nunca había visto yo en esa posición. Y la Virgen, que está con su madre, el niño está cogiendo a la abuela y la cantidad de ropaje que llevan los personajes.
Los pliegues, ¿eh?
Los pliegues.
Las luces.
Las luces y las sombras
colorido, sí,
están tratados de una forma magistral. Los niños son unos niños como un poquito más adultos, no sé. Pero las ropas, era un gran maestro en ropas. Los cristos que él hace tienen una musculatura grande también y están tratados de otra forma directa. Y luego también hay que pensar que este señor, pues, fue monje y su afán era también difundir toda a la cristiandad, pues, todo...
toda la doctrina,
toda la doctrina religiosa, y entonces, ¿sí? Exactamente, y entonces como el fin era evangelizador y para propagar la fe, toda su temática, toda uh-huh. su temática religiosa. Pero bueno, está muy bien tratada, muy bien pintada, sí. Y es una exposición extraordinaria
para verla tranquilamente. Y fijándose en todos los detalles, porque merece la pena. Nos vamos un poquito con
vamos
la música.
Vamos un poquito, sí.
Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu.
Juani, que vamos a continuar con las cosas que hemos visto esta temporada, sí, porque hemos ido a ver al Palacio de Cervero también una exposición que hay allí.
Exactamente, el Palacio de Cervero, como tú bien has dicho, que está en la Plaza Cisneros número 4.
Muy bien.
El horario de la exposición, se lo digo primero antes de decirle qué exposición van a ver, es de lunes a viernes de 9 a 20 horas.
También. ¿Y saben dónde está la Plaza Cisneros?
Díselo tú.
Bueno, más o menos. Si vienen desde las Torres de Serranos, no vayan por la calle Serrano, no por la otra que está a la izquierda, iban directamente al Palacio Cervero. Y si vienen desde la Virgen tienen que callejear un poquito más, pero está muy cerca también. Así que ahí
muy
tienen
bien, muy bien.
La
una
referencia.
Explicación estupenda. ¿Y qué van a ver? Porque claro, hemos dado todas las explicaciones y no hemos dicho qué van a ver.
Primero vamos a decir que este palacio, que lo rehabilitaron, me parece, el año pasado, lo abrieron, depende de la Universidad de Valencia y va a ser...
De investigación de medicina.
Uh-huh. Y entonces hay cosas relativas a la medicina, pues de Ramón y Cajal, de aparatos antiguos, incluso cosas que pertenecieron a nuestro premio Nobel.
Y simplemente con ver el palacio ya rehabilitado es interesante.
Ya es una gozada, uh-huh. Ya es parte de la cultura que les queremos decir.
Y además pueden ver la exposición que se llama Fontilles, 100 años y luchando por un mundo sin lepra.
Pues es interesante porque ves el desarrollo que ha tenido esta terrible enfermedad, como había tanta antes en España y en el resto del mundo. Y luego este centro que fue pionero en el mundo con respecto a ser un centro especializado en la lepra.
Las fotografías son
muy bonitas,
algunas.
Bonitas las del valle, que es una preciosidad, sí. Del sitio y tal. Lo de ver a la gente pues sí. Resulta patético y
tristísimo.
¿Cómo
deteriora esta enfermedad?
Muchísimo.
Arrasa. Y luego, como sabemos que lo mismo que nosotras, ustedes también van de exposiciones, pues seguro es un complemento un poco de la exposición que vimos sobre este mismo tema en Bancaja.
Sí, es verdad.
Con lo cual, como ya han visto la otra, ahora este les sirve pues para aumentar un poco su conocimiento sobre todo el desarrollo que han llevado aquí en Valencia fundamentalmente para luchar contra la lepra. Así que, a pesar de las imágenes que hemos visto, que algunas son pues un poco...
Sí, tristes.
Sí, impactantes, pues pueden ver también, no sé cómo decir, aparatos y todo el... también fotografía
sí,
del lugar.
Curioso, sí. El desarrollo, el progreso de la enfermedad en cuanto a positivo también. El desarrollo del urbanísticamente o arquitectónicamente hablando de cómo vivían primero en unos barracones, cómo era el centro, qué pocas posibilidades tenían, cómo luego se ha ido haciendo grande y haciendo pionero y además eso.
Y además de positivo podemos ver cómo la gente que lucha contra esto,
sí.
Y que se da sin ningún interés, las monjitas, bueno, una cantidad de gente de médicos, de enfermeras que se da por esto. Me parece maravilloso.
Sí, además, como antes creía todo el mundo que era tan contagioso, pues había pocas personas que estuvieran dispuestas a trabajar por los enfermos de lepra. Pero bueno, véanla, porque merece la pena también ver estas cosas. ¿Qué más nos quieres comentar? ¿Hay alguna noticia suelta que podamos decir de
cosas? En el Jardín
cosas?
Botánico, ¿ves? Hay otra exposición que, mira, la sala Estufa Freda. Me gusta a mí ya ese nombre.
Sí, ya te va gustando y eso que es en valenciano.
Sí. Oye, es que me gusta el valenciano
claro,
también,
claro.
Pues acoge en sus instalaciones una exposición que lleva por título Fique, historia y futuro de una fibra vegetal. Qué bonito eso de Fique, ¿verdad?
Pues sí que es bonito. Y oye,
¿El horario?
El horario,
lo
sí.
voy a decir, que es de 10 a 14 y de 16 a 18. Los lunes está cerrado y estará abierto hasta el 23 de enero.
Oye, y tengo que decirte que en el Botánico, aunque sea retrospectivamente hablando, durante estas fechas de vacaciones para los niños han hecho muchísimas actividades, tanto allí como en el Museo de Bellas Artes, como en el IBAM, como en la Beneficencia. Siempre han hecho cosas para los niños y el que no ha llevado a un niño a un taller para que aprenda algo es porque, desde luego, no ha tenido la voluntad de hacerlo, porque había posibilidades en todos los centros. Y es una cosa gratis, muy gratificante, muy educativa, porque los niños, y desde pequeños, lo pasan bien con la cultura, seguramente cuando sean más mayores van a repetir.
Efectivamente,
entonces
eso
ya
les queda
es
un
parte
pozo
de su vida.
Para que, sí, que creativo en ellos. ¿Eh?
Sí, eso es. Hay que crearles la necesidad. Uh-huh. Como en la lectura, pues hay que ver cosas. Y ellos mismos dicen, ¿dónde vamos hoy? A ver. Y ya los llevas a lo que sea.
Pues sí, porque tanta gente que conocemos con nietos, nosotras ya todavía no, pero...
Pero casi. Dentro de nada estamos ahí.
Iremos a llevarlos, sí.
Entonces los llevaremos a los talleres y aunque sea con el carrito nos iremos. Y nosotras renqueantes, pero ahí iremos... A donde haga falta. Oye, ¿qué te parece si contamos algo de pintura? Porque hay muchas cosas.
Pues mira, cuéntanos tú algo.
Por ejemplo, tú sabes que hay un retrato de Felipe IV, que es un Velázquez, y 37 años después de tenerlo lo han certificado.
Yo eso es una cosa que me maravilla.
Pues fíjate,
pueden llegar a saber eso.
Pues mira, resulta que este cuadro que fue realizado en 1624, cuando el monarca Felipe IV tenía 19 años, pues pertenecía a una colección del Metropolitan, que en el año 1913, pues algún magnate de estos que tenía muchísima pintura, pues la depositó. Y entonces siempre la han tenido como de la escuela, y resulta que tenía tal cantidad de capas, de barnices y de cosas
que los cuadros envejecen
han ido
mucho,
quitando,
y además
quitando.
Se le ponen muchas cosas
sí, y luego llega un siglo y alguien dice, vamos esto, a echarle sí. una mano de barniz a esto. Luego aquel barniz no juega químicamente bien, a lo mejor no tiene el mismo proceso de envejecimiento que la pintura que hay debajo, y entonces cada cosa
crea,
va
sí,
por un lado.
Como una reacción, sí.
Crean extraña. Una reacción que deteriore la pintura. Luego alguien de pronto dice, a lo mejor, aquí falta un trocito de capa, pues vamos a pintarla. Entonces, cuando se han desprendido de todo lo anterior, que les ha debido costar muchísimo, porque un cuadro así, pues se trata con un mimo especial, pues han descubierto que sí que era un Velázquez.
Muy
por
bien.
Las características, porque debajo de un cuadro resultaba que se podía ver otro, porque coinciden las medidas con el que hay en el Prado, que estuvo en la corte del rey, por una serie de datos que realmente los expertos lo han determinado que es así, que es
¿y
de
ese
Velázquez.
Cuadro dónde está?
Pues este cuadro está en Nueva York.
Vaya por Dios.
Pero bueno, tenemos otro aquí en España, ¿eh? Entonces, cuando este lo sometieron a todos esos estudios de rayos X y de tal, pues bueno, se ha podido demostrar. Y esa atribución del cuadro, que plantea preguntas a muchos otros cuadros que están así, como en puertas, que tan difícil es determinar la autoría, aunque los expertos solamente con un golpe de vista después tienen que comprobar una serie de cosas, de características, pero ya tienen esa profesionalidad para determinar que un cuadro es de un pintor, aunque se pueden equivocar. Pero sí. También quitarle la autoría a otro pintor también es atrevido, como pasó con el último Goya del gigante este, que eso ha sido la española que está en el Museo del Prado trabajando. No me acuerdo ahora en este momento cómo se llama.
Esas afirmaciones me maravillan, ¿eh?
Pero cuando, por una serie de cosas que además resultan ser características del pintor, porque es como el escribir, hay señas de identidad que se descubren en la pintura. Entonces, para eso hay que ser súper experto, naturalmente. Cuando se descubren esas señas de identidad, me imagino que debe dar una emoción especial.
Pues sí, evidentemente.
Y bueno, ahí tenemos pero hay otras autorías de cuadros que están ya determinándose.
Oye, yo me voy a ir por la naturaleza.
A ver.
Porque el Bioparc cumple, el Bioparc ya saben que es el parque, el zoo que tenemos aquí en Valencia,
en el
que es maravilloso, sí. Cumple 3 años y ha puesto una cosa en marcha que me parece interesante, sobre todo para los niños, como decíamos antes. Porque regala una entrada anual para niños comprando una entrada anual de adultos. Y esta oferta va a estar hasta el 28 de febrero. Así que ya saben, los que tengan nietos, hijos pequeñitos y que deseen visitar el Bioparc, que es muy interesante, pues ya saben, 2x1.
Bueno, pues oye, te digo otra cosa, otra noticia, que el IBAM solicita el estudio arqueológico de la ampliación.
Bueno, el IBAM está trabajando muchísimo a ver cómo lleva a cabo lo de la ampliación, que a mí me gusta mucho el edificio que va a hacer, ¿eh?
Sí, además han dicho que el proyecto no se puede tocar, que no, que, o sea, que no está descartado nada del proyecto, sino que quieren mantenerlo en pie completamente tal y como lo diseñaron los arquitectos japoneses del equipo que se llama Sanaa.
Es que llevaron varios premios por este diseño, ¿eh?
Sí,
sería
entonces
una lástima que lo retocaran,
lo quieren arreglar. Y aparte del estudio arqueológico, que seguro que, bueno, alguna cosa saldrá, y que además es obligado, por otra parte, es obligado a hacer en un centro como el barrio del Carmen, pues también los vecinos han propuesto que mientras el solar esté vacío, pues que lo puedan rentabilizar de alguna manera los vecinos.
Aquí hay tensiones
entonces,
por todos lados.
Hay tensiones, sí. Incluso han propuesto en poner una malla en el fondo de las paredes y colgar como geranios, ¿no? Como para sentirse como si hubiera una casa ahí, no la hubieran derribado.
Hombre, pero bueno, una parte quieren utilizar el espacio que queda libre y ahora mismo parece ser que no están haciendo nada o que no tienen todavía posibilidad de hacer nada.
Entonces ellos tienen
aunque
carencias.
La consellera de Cultura no para decir que se va a hacer ya, que se va a hacer
sí,
ya.
Sí, se va a hacer, pero como además, ya lleva 10 años parado.
Está buscando financiación privada por todos
ahí
lados.
Ahí está,
¿eh?
Eso es, que están buscando ahora financiación privada, no sé, pues supongo que siempre habrá mecenas que algún beneficio fiscal quizás le sacarán, evidentemente, pero también es una forma de que las cosas se hagan, ¿no?
Bueno, la crisis es malísima, pero agudiza el ingenio, ¿eh?
Agudiza el ingenio. Entonces, bueno, pues oye, vamos a ver si siguen trabajando en la búsqueda de la financiación y esos 3.000 metros cuadrados son de uso público, al menos de momento, ¿no? Hasta
sí,
que se lleve a cabo la ampliación. Dime.
Hay una exposición de un arquitecto precisamente italiano que se llama Paolo Riani. Lo digo porque está en el segundo piso. Debe ser un arquitecto maravilloso. Yo la exposición la he visto y la he encontrado. Ha habido de todo. Cosas que me han gustado y cosas que las veo. Unas maquetas tan pequeñas que yo digo, Dios mío.
Claro,
¿esto?
Es que últimamente, como hemos visto otras de estos arquitectos, sí, pues no podemos evitar la comparación. Sí. Pero bueno, está muy bien que están sacando a los técnicos también, que tienen su parte artística y que la podemos apreciar, bueno, podemos ver sus proyectos.
Quien le gusta el mundo de la arquitectura me parece interesante.
Nos queda, poquito tiempo. Oye, ¿sí? Este mundo es cultura también y todo hay que decirlo. Oye, ¿te parece que el próximo día guardemos todo lo que no podemos decir hoy? Porque muy nos bien. Quedan dos minutos y tenemos que decir algo. Ay, más. ¿Por
mira,
dónde
vamos
nos
a
quedamos?
Algo de
no,
cine.
Eso iba a decirte, digo, nos vamos al cine un rato.
Bueno, para empezar vamos a recordar a Juan Piquer, que es era un director de cine valenciano.
Sí.
Que ayer felicidad. Fue enterrado y, bueno, desde aquí un homenaje por nuestra parte. Y luego, pues, nos podemos ir, como siempre, a la Filmoteca.
Vamos
que
a
es
la Filmoteca.
Nuestra,
porque con
nuestra fuente de inspiración.
Con la crisis sabemos que ahí siempre sale bien.
Oye, y qué películas estupendas, ¿eh?
Desde luego.
Mira, hoy, mañana concretamente, sí, pone Tiempos Modernos, de Chaplin.
Ah, pues oye. Pues
¿que vamos a ir a verla?
Yo sí, porque siempre no me canso de verla.
Sí, ¿verdad?
Y hoy tenemos, y hay un ciclo belga. Sí, hay Escuela de Berlín.
Exactamente. La Escuela de Berlín me parece interesantísima.
Bueno, pues no
hay que perdérsela, ¿eh?
El próximo día les ampliaremos un poco más sobre esto. Que ahora ya nos viene el Mediterráneo.
Nos vamos desde Pasearte.
Que no se olviden. ¿Dónde estamos, Juani? ¿En el
dicho?
Politécnico?
Sí. En la 102.5.
Pues ahí está. El viernes repetimos, ¿eh? A las 6:30. Pues ahí estaremos.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda.